7 minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid. Belén Almonacid.
Muy
buen martes, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿No te vas a casar? ¿No te vas a embarcar? Perfecto.
De momento, hombre, navegar por internet navegaré. No sé si eso se considera un embarque
¿sabes?
O no.
Quiero decir, alguien que no tiene WhatsApp, que lleva un teléfono que va a manivela, pues en fin, entenderás que no sé.
Sí sé navegar sí. por internet.
Bueno. Está muy bien.
Y la verdad es que considero que es un gran logro de la humanidad el hecho de tener cualquier duda, teclear y que aparezca el resultado. Es una cosa que yo a día de hoy me pregunto cómo hacíamos antes el trabajo.
Pues con
qué
mucho
difícil,
esfuerzo.
Qué complicación. Ese momento en el que tenías que pedir documentación de cualquier asunto y se tardaba incluso horas en
conseguirlo. Un poquito. Sí, señora.
Y bueno. No me remonto tanto, que lo mismo alguien se piensa, ala, está hablando, qué sé yo, hace 40 años, no. No hace tanto.
No,
de todo
hace
esto.
Muy poquito. Bueno, ¿con qué vamos en esta hora?
Bueno, pues vamos a hablar con la delegada del Gobierno de Madrid, con Concepción Dancausa. Vamos a fijarnos en esa cita, ¿no? Por ejemplo, que tenemos este fin de semana, ese partido, ese clásico que tantos seguidores tiene. El Santiago Bernabéu recibirá al Barça, jugará obviamente contra el Real Madrid y la verdad es que es uno de esos partidos que se considera de riesgo. Vamos a hablar de medidas de seguridad y vamos también a mirarnos el ombligo, como hacemos todos los martes, para hablar de salud. Con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes, hoy vamos a fijarnos en una patología que afecta, atención, a entre el 15 y el 30% de la población. Es verdad que no en todos los casos se cronifica, pero yo creo que podríamos decir aquello de que levante la mano a aquel que no ha sentido en alguna ocasión en su vida un ardor de estómago. Sobre todo después de una comida copiosa regada, diríamos, por unos cuantos vinos. Hoy vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
¡Qué barbaridad!
También como ERGE. Que es un poquito más sencillo de decir.
Ardor de estómago.
¿Y qué cursa? Es uno de los síntomas. Obviamente hay más, pero uno de los síntomas, el clave, el que todos identificamos directamente, es ese ardor de estómago del que estamos hablando. Hay más síntomas, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar también de tratamientos y de posibilidades. Sí. Y vamos a buscar también un alimento muy saludable, muy de temporada, y que decía además el doctor Luis Gutiérrez Serantes que iba a venir muy bien para el tema de la acidez y demás, la pera. Hoy vamos a hablar de la pera, no sé si vamos a buscar todas y cada una de las clases, porque anda que no hay variedades de
la
pera.
La limonera.
En el mundo es la que más nos suena, pero hay muchas más. Está también, por ejemplo, la ercolina, la pera de conferencia, hay muchísimas peras, todas ellas son muy saludables y además, oye, pues tienen alto contenido en agua, que siempre viene muy bien para hidratarnos. A ver, la unidad móvil, ¿hacia dónde va? Te cuento, la unidad móvil está a punto de cambiar de vehículo.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Hemos comprado uno nuevo? No estamos para estas cosas, me parece a mí, no sé.
Diríamos que lo vamos a alquilar.
Vamos a alquilar un vehículo nuevo.
Sí, lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer cualquier persona de a pie, cualquier ciudadano, porque hoy nos vamos a subir a uno de esos coches eléctricos que próximamente van a estar preparados en la ciudad de Madrid. Son coches eléctricos y los vamos a poder alquilar para movernos precisamente por el entorno urbano. Yo creo que es una...
Ah, entonces la unidad móvil no cambia de vehículo, cambia de vehículo Gloria Talavera, que se baja de la unidad móvil y se monta en un coche eléctrico.
Hombre, a lo mejor decide conducir Enrique García Nuño, quién sabe. ¿Sabe? Porque
bueno,
no
casi
se pide de Gloria.
No digo porque normalmente es el que conduce, por lo tanto se lo sabe muy bien.
Exacto. Bueno, oye, mira, ya que hemos empezado a hablar de que conduzca uno casi mejor que conduzca al otro, a ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, yo de momento voy dejando caer que hoy en nuestro tiempo de oyentes va a ir un poquito
por
esos
ahí,
derroteros.
Por ahí.
Sí, teléfono gratuito 910 30 63. Ya sabéis que esperamos siempre a que llegue Sergio Martín Romo para que adelante ese tema que quiere compartir con vosotros. Pero pensar que vamos a situarnos en un coche y que a lo mejor hay problemas a la hora de ver quién conduce porque yo lo hago mejor que tú. O a lo mejor no. Es simplemente
pues
aquello,
bueno.
No, mejor tú, que así yo voy descansando, voy durmiendo en el asiento
de al lado. A lo mejor el problema es quién lee mejor el mapa.
También
puede ser,
aunque
¿eh?
Desde que están los navegadores, el mundo mapa, yo creo que ha pasado un poquito la historia, ¿eh?
Pues depende. Depende, depende.
Yo es que nunca me entero con los mapas.
Yo es que a mí los navegadores me engañan. Normalmente me dicen cosas que yo no entiendo. O sea, gira a la derecha y en la próxima glorieta gira a la derecha y gira a la derecha y gira a la derecha.
Porque repite las cosas muchas veces. Sí.
Bueno, pero es que yo entonces me lío porque completamente.
Es un copiloto cansino. Uh-huh. Yo hablo con él.
Ah, sí,
claro.
¿Y te dice algo?
No, pero le puedes insultar y no dice absolutamente nada. Cuando empieza a repetir tanto, yo le digo, vamos a ver, porque mi navegador se llama Antoñito.
Sí.
Le digo, Antoñito, que te he oído, que te calles. Que ya tiraré yo por donde quiera.
Y no te hace ni vamos, ni caso.
Y cuando te dice, gira a la derecha, digo, no voy a girar a la derecha porque sé que ese no es el camino.
Claro.
Y tiro para otro lado.
Mi Antoñito es que está sin actualizar desde que lo compré hace 200 años. Entonces, cada vez que cojo los túneles de la M30 me avisa de que estoy cayendo al Manzanares.
Claro.
¿Ha salido usted de la ruta? Por cierto, vuelvo a insistir una vez más. Esto lo voy a hacer, mira, lo voy a hacer todos los días.
¿Sí?
Pero todos los días del año. Un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Para que solucione lo de la pérdida del GPS,
sí,
dentro de los túneles de la M30.
Estoy
Uno
contigo.
Se mete en el túnel y pierde el GPS. Y desde ese momento puede estar dando vueltas por los túneles hasta la eternidad. Yo
es
creo
cierto.
Que hay ciudadanos que están metidos en el túnel de la M30 desde que se inauguró. Fíjate lo que te digo, dando vueltas.
Porque no, además no
la gente no tiene por qué saber si tiene que coger Paseo del Rey o Glorieta de Pirámides. No tiene por qué saberlo. Y la gente que viene de fuera de Madrid, mucho menos. Y te metes ahí dentro, convencida de que el GPS está ahí como un flotador falso de toda falsidad.
Sí.
Un poquito de repetidores o algo dentro de los túneles de la M30.
Estoy contigo. Yo a veces me agobio tanto dentro del túnel que salgo por la primera salida que pillo, uh-huh, solo para ver en dónde estoy.
Bueno, pues acuérdate, con el Santoral vamos a recordar todos los días lo del GPS.
GPS. ¿Sí? Apuntamos.
Sí, yo he perdido algunos familiares y amigos dentro del túnel y estoy por encontrarlos todavía. Se están dando vueltas por ahí, completamente desesperados, que encima no pueden ni llamar con el manos libres,
no,
ni nada, porque no hay conexión.
Nada, salir de por la primera.
Eso es una auténtica atrocidad.
Y luego
sí,
dices,
bueno,
pues anda,
perdona,
que me queda.
Que sales y a lo mejor no vuelves tampoco, porque sales a un sitio desconocido que está allí perdido. Y entonces pones el GPS y te vuelve a introducir
en el túnel.
Y entonces te pasas la vida así, saliendo del túnel y entrando en el túnel.
Qué identificada me siento.
¿Verdad que sí?
Con todo lo que estás contando.
Bueno, pues seguro que hay más madrileños que se sienten muy bien. Y no te quiero decir ya de fuera de Madrid. Vamos.
Ya, vamos, tremendo.
De estos hay varios ciudadanos portugueses, cientos de marroquíes. Están todos dentro del túnel. Cuando ven ustedes que hay mucho tráfico, es que están todos perdidos. Allí sí, GPS. Bueno, felicitemos.
Venga, hoy buscamos en el Santoral, ya sabéis que buscamos aquellos nombres que son un poquito más distintos, ¿vale? Esos santos que, oye, cuidado, que el santo de hoy en Córdoba es muy conocido porque además junto con su hermana, Santa Victoria, son patrones de Córdoba. Pero hoy estamos celebrando, y aquí en Madrid no es tan habitual, San Acisclo.
Acisclo.
Acisclo. Que,
¿y por qué le pusieron al niño Acisclo y a la niña Victoria?
Pues mira,
quiero decir, esto,
yo creo que
a la niña le tenían que haber puesto otro nombre parecido.
Yo ahora hago
me
aquí mi historia, ¿no? Acisclo es de origen latino y significa un pequeño martillo o hacha. Uh-huh. Si unimos que el acisclo iba con su pequeño martillo o hacha luchando, apareció su hermana para conseguir la victoria.
¿Y tú crees que vas a Córdoba y dices acisclo y se vuelve alguien?
Yo creo que a lo mejor sí, es patrón.
Venga, ¿de qué?
De Córdoba.
Ah, es patrón de Córdoba.
Sí, junto a su hermana, Santa Victoria.
Toma, pues mira.
Eso dicen en internet. Aludidos de Córdoba.
Fíjate.
Hoy
no corras.
@ondamadrid.
Venga ya. Venga ya. Bueno, en fin. ¿Día mundial tenemos?
Es el día del escultor y de las artes plásticas.
O sea, de los escultores en general.
Sí, de los escultores, bueno. Pero lo identifican así, el día del escultor. Los escultores,
bueno,
los añadimos. Así que si os dio bien la pretecnología cuando ibas al cole.
No, perdona, aquí hablamos de profesionales. Día Internacional del Escultor. Bueno, pues todos los escultores.
¿Cómo eres?
Que se den por felicitados, sí, y los acisclos también.
Todos ellos.
Y si hay un escultor que se llama Acisclo, pues
partida
ya,
doble.
Vamos, día perfecto.
Hacemos la ola y por favor que me llame. 910-30-63, que le pasamos antena rápidamente.
Muy bien, Almonacid.
Hasta ahora.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
El próximo sábado saben ustedes que tenemos un partido de fútbol importante en nuestra capital. Se juega el Real Madrid-Barça, que siempre es un partido, en fin, que genera muchísima expectativa, pero que también genera muchas veces que se tomen una serie de medidas de seguridad que no sabemos si en esta ocasión serán incluso más estrictas por lo reciente de los atentados en París. Tenemos con nosotros ya a la delegada del Gobierno de Madrid, a Concepción Dancausa. Señora Dancausa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya sabemos, ya ha dicho la delegación, ya ha dicho usted misma, que se van a tomar medidas especiales para este partido el próximo sábado. Lo que no sé es si porque el partido ya de por sí es un partido que está considerado de alto riesgo o porque además pesan todavía los atentados de París y, por lo tanto, además de esas medidas de refuerzo, se van a tomar otras medidas adicionales.
Bueno, el partido del próximo sábado, todavía la Comisión Antiviolencia no lo ha declarado un partido de alto riesgo, pero seguramente lo hará, porque la mayoría de los partidos de este tipo, es decir, con esta afluencia de gente, etcétera, suelen ser declarados por alto riesgo. ¿Qué es lo que sucede cuando es un partido de alto riesgo? Pues que hay una reunión de coordinación para tratar la seguridad del partido y normalmente ahí se determinan las medidas concretas que se van a adoptar. Normalmente este tipo de medidas son siempre muy elevadas y no olvidemos que además nosotros llevamos en alerta 4 desde el mes de junio, es decir, que ya en sí mismo siempre sería un partido con muchas medidas de seguridad. Ahora bien, en este momento, pues lógicamente se va a reforzar más porque se mejora el control de los accesos para que no se pueda acceder pues con algún tipo de medida alcohólica ni con efectos que luego puedan ser utilizados. También se controlan las entradas para que no haya reventa ni entradas falsas y, por otra parte, pues habrá más dispositivos especiales de la Policía Nacional en los que también intervienen, como sabe usted, las unidades de seguridad ciudadana y las brigadas de información. Es decir, que todo esto que siempre se hace como un partido de alto riesgo, pues hay que ponerlo en relación también con la situación actual y, por tanto, redoblar los esfuerzos que normalmente se hacen para que todo suceda con tranquilidad.
En el partido que se va a jugar en Inglaterra entre la selección inglesa y la francesa, por ejemplo, se va a prohibir a todo el mundo entrar con mochilas o con bolsas. ¿Se podría llegar a tomar una decisión semejante aquí en Madrid?
Se podría tomar. Es decir, como le digo, una vez que se declara de alto riesgo y que se reúne la comisión de coordinación, ahí se valoran todo tipo de medidas y no es de estimar que eso no pueda hacerse. A mí personalmente me parece bien. Yo creo que, mire usted, cuando hay un acontecimiento de este calado que tiene además tantísima gente, la seguridad es muy importante y por tanto se podría tomar ese tipo de medidas como otras, ¿no? Lo que yo aquí sí creo es que, bueno, nosotros tenemos que ser capaces de seguir manteniendo la seguridad de las personas y desde luego seguir teniendo las actividades que tienen programadas. Es decir, esto no nos debe de cambiar la agenda a los países occidentales. Lo que tenemos que hacer es tomar precauciones, estar avisados y luego confiar en que las fuerzas de cuerpo de la seguridad van a hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de atentado como ha venido sucediendo, ¿no?
Bueno, aparte ya de este partido del próximo fin de semana y de la alerta 4, que efectivamente está activada el pasado mes de junio, ahora llegan unas épocas complicadas, delegada. Quiero decir, llegan las Navidades, aglomeraciones, mucha gente en la calle, mucha gente que viene a visitarnos. Supongo que eso va a suponer un trabajo extra para la delegación de Gobierno.
Sin la menor duda. Esta época, como decía usted, es de mucha actividad. La cabalgata, en fin, hay muchísimas cosas. Las Navidades siempre tienen a la gente más en la calle, más compras, más aglomeraciones, más conciertos. Incluso no olvidemos que tenemos las elecciones, que también hay que prestarle una especial atención por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, que por tanto, efectivamente, van a tener que trabajar mucho y además muy bien, ¿no? Pero bueno, tengo que decir que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad en los que hay que confiar, porque verdaderamente están muy preparados están haciendo su trabajo bien. Tenemos una tasa de criminalidad, por ejemplo, de las más bajas de Europa, y yo creo que eso es producto precisamente del trabajo que vienen realizando.
Hemos visto como en otros países, delegada, cuando hay algún tipo de problema, además de sacar a la calle, digamos, todos los efectivos policiales, se suele echar mano del ejército, cosa que aquí no es nada habitual, no estamos acostumbrados, pero yo supongo que llegado el caso podríamos hacer lo mismo.
Pues sí, claro, si se decidiera que hubiera que hacerlo, que es elevar el nivel de alerta de 4, que es la que tenemos ahora, a 5, que es la última, eso significaría que el ejército tendría que participar junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de los edificios críticos, de la gente, etcétera. Pero bueno, eso es lo que ha valorado precisamente el comité que se reunió el sábado por la mañana, y en donde se decidió que con la información que tenían era suficiente mantener el nivel 4, eso sí, mejorando, activando la alerta, porque bueno, después de 4 meses pues todo el mundo tiene un poco a relajarse, pero evidentemente ahora hay que estar otra vez muy tensionado, ¿no? Pero se decidió mantener el nivel 4 y también con algunos lugares con una especial protección porque se consideraban que eran más críticos. Pero vamos, si llegara el momento, evidentemente el gobierno lo puede hacer. Y bueno, lo hacen en otros países, es decir, en Francia han estado patrullando las calles desde lo de Charlie Tambo, tanto el ejército como la policía, y bueno, no ha pasado nada. Quiero decir que la seguridad es muy importante para poder ejercer la libertad, luego hay que estar seguros para poder vivir en libertad.
He escuchado yo estos días algunas voces que criticaban que la alerta 4 que tenemos activada desde el mes de junio realmente no es tan efectiva como se dice, porque no contamos con el suficiente número de efectivos como para poder cubrir todos los flancos que contempla esa alerta.
Bueno, mire usted, es que aquí opiniones hay para todas partes. Yo, sinceramente, soy una persona que suelo confiar en las personas que conocen y saben de esta cuestión. Y sinceramente, eso no creo que sea para nada así. Es verdad que en estos años todos los funcionarios públicos han perdido efectivos, pero cuando hay una emergencia, pues nosotros tenemos unos fuerzas y cuerpos de seguridad verdaderamente importantes en número y en calidad, y como decía, el resultado está en la tasa de criminalidad baja que estamos, porque al final tener mucha gente, si no está muy bien preparada, en España está muy bien preparada. Desgraciadamente para nosotros, además, aunque el terrorismo islamista sea muy diferente del terrorismo que hemos sufrido, probablemente, y por desgracia, somos de los países que más sabemos de terrorismo. Y luego, tampoco el fenómeno yihadista es nuevo para nosotros, porque siempre lo hemos tenido muy cercano, simplemente por la proximidad geográfica que tenemos, ¿no? No nos olvidemos que España es uno de los países donde más redes se han desarticulado, 60 concretamente, de redes yihadistas.
Por último, delegada, porque sé que tiene usted otra cita dentro de unos minutos, sí me gustaría saber su opinión sobre otra clase de terrorismo. A mí me gusta denominarlo así, es que es el terrorismo doméstico. Estamos viendo cómo nos desayunamos día sí y día también con un nuevo episodio de crímenes machistas. Uno de los últimos ha sido aquí, precisamente en nuestra comunidad, en el Pau de Carabanchel. ¿Por qué no conseguimos dar con las claves para erradicar este tipo de violencia?
Pues no es fácil la pregunta que usted hace, pero es cierto que estamos viviendo un mes de noviembre negro en violencia de género, porque es que hemos tenido que lamentar la muerte de 8 mujeres solo en una semana. Y como decía usted, la última de ellas ha sido en Madrid. Y es verdad que es un balance trágico. Yo creo que los mimbres están puestos, es decir, la legislación de protección a las víctimas de mujeres de violencia es una legislación muy importante, yo creo que es pionera en Europa, creo que los recursos que se ponen a disposición de las víctimas también son importantes y variados, ha hecho un trabajo además en estos últimos años y por parte de todos los gobiernos, desde que se hizo el primer plan de violencia de género, yo creo que no se ha dejado de trabajar y continuar en la puesta de medidas. Desde mi punto de vista, tenemos que seguir trabajando en la educación, en la prevención, desde el colegio, y luego es muy importante animar a las víctimas a que denuncien a sus agresores, porque mire, de las 48 mujeres muertas en lo que da de año, solo habían denunciado 9. Y es evidente que si tú no denuncias, no te pueden proteger. Y a veces las mujeres no son conscientes del riesgo que tienen. Entonces, yo creo que hay que animar a las mujeres a que denuncien para que realmente podamos protegerlas. Y probablemente, si las pudiéramos proteger, pues habría menos mujeres que llegaran a este final, ¿no?
Por lo que se refiere a efectivos policiales para luchar contra esos estos crímenes, ¿tenemos los suficientes?
Yo creo que sí, y además estamos en este momento coordinándonos, por ejemplo, en Madrid con la policía local. Hay un sistema que se llama Biogen, que es un sistema que aprobó la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, que está implantada en 14 municipios de Madrid, que ya firmaron un convenio con la delegada anterior, con Cristina Cifuentes, y nosotros estamos impulsando que se firmen más, porque eso consigue que haya un seguimiento de las víctimas más coordinado entre la policía local y la Guardia Civil. Creo que vamos a tener la firma de 12 convenios más, lo que quiere decir que hay gente dedicada, hay policías y Guardia Civil que están dedicados al seguimiento de las víctimas en cada uno de los ciudades de Madrid. Y están especializados, están formados. La policía cada vez está más formada en estos temas porque ellos mismos se han dado cuenta que para evitar los conflictos tiene que conocerlos también desde el principio, ¿no? Y entonces no solamente están formados en la atención a mujeres, sino también en el seguimiento de las mismas, ¿no? Y yo creo que hay suficiente, la verdad. Pero es importante, de verdad, es importante la educación y la denuncia.
Muy bien, pues Concepción Dancausa, delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero tenerla a usted por aquí pronto para hablar de todas estas cuestiones más detenidamente, con un poquito más de tiempo. Y le deseo mucha suerte, que va a tener usted mucho trabajo los próximos días.
Pues sí, la verdad, pero bueno, es lo que hay que hacer, ¿eh? Trabajar por la gente y además yo lo que espero es que todo vaya bien. Muchísimas gracias y cuando usted quiera estaré con ustedes.
Delegada, gracias. Un abrazo. Hasta siempre.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
En de la mañana y llega el momento, es martes, si no me equivoco. Sí, ¿no? Martes.
Sí, hola, buenas.
Estoy viendo una voz por ahí en el fondo. Es martes, esta voz es la del doctor Luis Gutiérrez Serantes, sí, sí, por sí. Lo tanto, llega el momento de mirarnos el ombligo. Doctor, ¿qué tal? Bueno, hola, te hago picar de todas, no, todas. Es que, ¿eh? No puede contenerse,
me
claro.
Me grabas con una cara de náufrago que necesita un salvavidas.
Nada. Es sí, martes, evidentemente. Sí, sí. Estamos incluso a 17 de noviembre, ¿sí? ¿En qué día vivo?
Bien,
lo cual
bien,
está
muy buena muy, memoria, ejercitar
está
la memoria,
muy bien. Nos vamos acercando a las Navidades, que es época de comidas copiosas.
Sí.
Y yo ya no sé si coger el bicarbonato por adelantado.
No. ¿no?
Sí, tomar, comprarme unas pastillitas de estas que protegen el estómago, estas cosas que anuncian. Mira, por ejemplo, o estos sobrecitos que nos anuncian ahora, que nos crean una especie de balsa de plástico en el estómago. O qué hacer, porque llegan tiempos de reflujo gastrointestinal.
Gastroesofágico.
Gastroesofágico, eso. Sí, ¿de verdad?
Sí, el intestino
me
está,
me he confundido yo de reflujo.
Vamos a decir, detrás
tú.
Del estómago. El esófago está por delante. El esófago es ese tubo que lo que hace es transportar las bebidas, los alimentos, desde la boca hasta el estómago, ¿no? Claro, tú hablabas de síntomas y estabas hablando ya, por ejemplo, de la acidez. En medicina, sabes que a los médicos nos gusta poner ciertos nombres, ¿no? Y entonces le pusimos el tema al síntoma de pirosis. Pirosis que viene de pira, que es una palabra griega y que significa fuego.
Que te quema.
Sí, sí, que te quema. Bueno, pues por eso lo denominamos pirosis. Hay que decir que el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es mucho más frecuente de lo que pensamos. Se calcula que entre el 15 y el 30% de la población va a tener sintomatología derivada, ¿no?, de este reflujo. El reflujo significa simplemente que el contenido del estómago pasa de nuevo al esófago. Y hay que decir ya una cosa, y es que el estómago está preparado, su mucosa, para los ácidos, sin embargo el esófago, la mucosa del esófago no está preparada. De ahí está que se irrite y que aparezca toda la sintomatología.
Bueno, es que hablamos de unos ácidos muy potentes. Los que tenemos en el estómago son unos ácidos que queman.
Lo corroen absolutamente,
pero que
todo.
Queman, sí, queman, sí, queman absolutamente todo. Bueno, pues de esto, que no sé, esto, doctor, ¿es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Qué es exactamente?
El EFG es la enfermedad por reflujo.
Es un trastorno
gastroesofágico. Las causas son
puntual.
Muy variadas. Las causas son variadas, ¿no? Del por qué se puede producir ese paso del contenido gástrico al contenido del, del esófago, ¿no? Muchas veces es por un mal funcionamiento de un esfínter que tenemos, y ese esfínter no funciona como tiene que funcionar y se pasa el contenido. Otras veces es por una enfermedad, que es la hernia de hiato, un trastorno que es la que puede ser responsable de ese reflujo.
Bueno, pues vamos a hablar y vamos a profundizar un poco más en esta cuestión con ayuda del doctor Jesús Merello, que es jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Quirón de Madrid, que está hoy con nosotros. Doctor Merello, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las causas por las cuales podemos padecer? Hombre, de manera puntual, yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez esto que ustedes llaman reflujo gastroesofágico. Estas palabras tan complicadas que utilizan ustedes los médicos, pero vamos, lo que todo el mundo conoce como una acidez, como un ardor de estómago, esa sensación de que efectivamente los ácidos del estómago te suben por la garganta y te irritan. Pero es verdad que hay gente que lo padece de manera habitual. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales alguien padece de una manera más o menos habitual este trastorno?
Bueno, como ha dicho el doctor, la causa fundamental es un trastorno en la unión esofagogástrica, donde hay un esfínter que realmente no existe. Por eso, por tener poca potencia, es una zona que puede ser sensible a los cambios, en ocasiones no funciona y entonces permite que el ácido del estómago, que se produce en el estómago, que es fundamental para la digestión, suba sin querer hacia arriba, hacia el esófago, y como ha comentado el doctor, la mucosa esofágica no puede soportar eso, se produce lo que es la pirosis, la quemazón, la sensación de la comida te sube otra vez hacia arriba. Esto se ve mucho con las hernias de hiato. Aunque a nivel popular confundimos lo que es hernia de hiato y reflujo gastroesofágico, bueno, es una forma de entendernos, pero hay hernias de hiato que no tienen ningún tipo de reflujo y hay reflujos en los que no hay hernia de hiato.
¿A partir de qué momento hay que consultar esto con un médico? Porque, repito, a todos nos ha pasado alguna vez, a lo mejor comes mucho, comes algo a lo mejor demasiado ácido, demasiado, en fin, y no te encuentras bien y haces una mala digestión y piensas esto de qué mal me ha sentado la comida, qué mal hago la digestión, voy a tomar un poquito de bicarbonato. Pero ¿a partir de qué momento tenemos que empezar a pensar que eso va un poco más allá y tenemos que ir a la consulta del médico?
La verdad es que el paciente esto lo nota perfectamente, porque todos un día que nos hemos metido una comilona o nos hemos acostado muy pronto después de comer o estamos más nerviosos, nos ha producido reflujo. El paciente empieza a notar que eso es mucho más frecuente, que todos los días tiene problemas, que es que la sensación es que se te queman hasta los oídos por dentro. Entonces el paciente ya enseguida ya contacta con nosotros o con los médicos de medicina general inicialmente, o con sus médicos de digestivo, o muchas veces con otros directamente.
Y me gustaría también a mi compañero, al doctor Merello, preguntarle por los síntomas. Porque, claro, tenemos y pensamos que todo es acidez, pero hay personas, y es cierto que a veces el diagnóstico se hace porque se tienen periodos de afonía, están con problemas de disfonía, ¿no? Porque puede llegar incluso lo que es este ácido ya no solamente al último tercio del esófago, ¿no? Sino que también puede llegar incluso a cuerda vocal, ¿no?
Sí, esto es mucho más frecuente de lo que parece. Hay pacientes que no tienen ni un solo síntoma digestivo y curiosamente te dicen, doctor, es que yo tengo como una telita ahí en la garganta que se me queda pegado, me quedo ronco, cuando estoy trabajando en mi trabajo no puedo hablar. Cantantes que nos han llegado con problemas en su trabajo de poder cantar porque no pueden, porque tienen ese problema. Y dicen, pero doctor, ¿cómo hace esto el reflujo? Si yo no tengo nada de estómago, yo como piedras, estoy fenomenal. Pero su médico, su otorrino, le ha visto, le ha hecho una fibrolaringoscopia y se ve que tiene quemadas las cuerdas vocales. Entonces nosotros tenemos que actuar ahí. En esos casos son realmente en los que la cirugía está más indicada porque les cuesta mucho el tratamiento médico. No es tan efectivo como se pensara.
Acabo de mencionar algo así como fibrolaringoscopia. Esto me suena fatal. Quiero decir, esto... Cuando se habla del estómago, todo el mundo empieza a temblar con las pruebas que suelen hacer ustedes los médicos para determinar si tenemos una úlcera, si tenemos una hernia, en fin, y si tenemos algún tipo de trastorno. Esto no suena a tubito que nos meten por la boca, por la nariz y nos llega hasta el estómago y esto espanta.
Bueno, esto que he comentado antes es una prueba que hacen hoy de rutina los otorrinos. Te meten una sondita de un par de milímetros por la nariz y te miran. Ellos para ver sus cuerdas vocales.
Estaba yo en ello.
Eso es la parte que hacen ellos.
Sí.
Nosotros lo que sí que hacemos es la esofagogastroscopia, la endoscopia digestiva alta, que es una prueba absolutamente fundamental para detectar qué está pasando ahí. Porque muchas veces esta acidez, este reflujo, se puede confundir con otras patologías. Luego no se debe de tratar sin saber cuál es la base del problema que nos encontramos ahí.
O sea, que esto de que uno, como tiene muchas veces este tipo de trastorno, tiene muchas veces acidez, tiene muchas veces ardor en la boca del estómago, y entonces lo que hacemos es, vamos a la farmacia, pedimos efectivamente un omeprazol, bueno, un botecito, y antes de cada comida, una para adentro. Esto no tenemos que hacerlo, hay que consultar primero al médico, ¿no?
No digo yo que un día no te lo tomes y te pilla el toro, pero cuando tú empiezas a tener problemas continuamente, no debes de automedicarte nunca, entonces hay que estudiarlo, porque puedes tener un reflujo, pero puedes tener una úlcera duodenal, o puedes tener una úlcera gástrica, o incluso puedes tener un tumor gástrico, en fin, estamos dando todas las posibilidades que hay, ¿no? O sea, que eso de automedicarse no es una cosa recomendable.
Yo creo que lo que es interesante también es plantearle a todos nuestros amigos que ahora mismo nos están escuchando, es que el reflujo a veces, y en muchas ocasiones, puede generar complicaciones, y puede generar complicaciones serias, sobre todo a nivel de esófago. Puede producir estrecheces y, por lo tanto, de ahí la importancia que tiene el acudir al médico y que el médico haga un seguimiento y ponga un tratamiento.
Sí, bueno, uno de los problemas cuando un reflujo es muy crónico y se prolonga en el tiempo es las estrecheces, las úlceras, sobre todo en algunos hernias de hiato, muchas úlceras, y una cosa que hoy todo el mundo ya conoce, porque el internet es mágico, llega a todas partes, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión que en la literatura anglosajona lo consideran precancerosa. No lo es realmente, pero la gente se asusta mucho y sí que es cierto. Cuando un reflujo se mantiene en el tiempo, en ocasiones produce esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett tiene más posibilidades de generar una enfermedad de cáncer esofágico, pero es muy poco frecuente y eso lo controlamos muy bien nosotros.
Bueno, ¿y esto se cura, doctor?
Sí, sí, claro que se cura. Primero, tenemos una gran cantidad de medicamentos. Pero no tenemos que olvidarnos que antes de empezar a tomar medicinas, muchas veces tenemos que cambiar un poquito nuestra vida. Lo que nos encanta es ponernos morados de comer.
Sí.
Nos echamos una siesta cuando podemos, claro. Entre semana todos trabajamos mucho. En fin, te comes una fabada morrocotuda, que es algo maravilloso, por cierto. Te vas a la cama enseguida, te has tomado vino, te has acostado, has comido mucho. Tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que procurar, primero, controlar un poquito el peso, que la obesidad o el sobrepeso favorece el reflujo, tener un poquito de cuidado con la alimentación y un poquito con los hábitos de vida, no acostarse inmediatamente nada más comer, nada más cenar, pensar en las interacciones de otros medicamentos muy frecuentes en nuestra vida, como son los antiinflamatorios, que los tomamos para mil cosas, que también no son los mejores para el estómago. Si con eso tenemos un poquito de cuidado, perdemos un poquito de peso, evitamos el tabaco, reducimos el alcohol, tenemos cuidado con acostarnos enseguida de comer o de cenar, evitamos un poquito las bebidas carbónicas, ya hemos mejorado bastante. Luego nuestro médico nos pondrá la medicación, como ha comentado antes.
No, y me gustaría, perdona Eli, también yo creo que hay un tema que se habla siempre. No, tenemos que levantar la cama, pero yo creo que esto sería bueno recordar que lo que hay que levantar son las patas de la cama. Porque si tú lo que haces es tener una cama articulada y lo que estás haciendo es elevar con esa cama articulada, lo que estás haciendo en parte es aumentar también la presión abdominal, y esto puede hacer que tengas más reflujo. Lo que hay que hacer es no esa cama articulada levantarla, sino lo que hay que hacer es levantar entero, es decir, para que sea un
o sea, no levantar físico. Solamente la cabeza,
no, exactamente,
no dormir con
no
tres almohadas,
doblar la cama, es a lo que me refiero, sino que tiene que ser la cama entera, unos 25 o 30 centímetros sería lo ideal.
Por último, doctor, hay algunos alimentos ya fuera de estos que ha dicho usted que parece que son evidentes que pueden empeorar esta situación. Estoy pensando, por ejemplo, en el zumo de limón o en el zumo de naranja.
No, si te tomas una cantidad tremenda de productos ácidos, sí que te puede influenciar, pero yo creo que no es eso. Yo creo que es un conjunto de cosas, no solamente es el conjunto del estilo de vida, la alimentación, etcétera. Pero nadie te toma un zumo de limón así continuamente. Quizás son la mezcla de todos los alimentos, el estilo de vida, el tabaquismo, la obesidad, como hemos comentado.
¿Son más los hombres que padecen este trastorno que las mujeres? Me da a mí la sensación.
Bueno, en principio sí, porque en general hasta ahora los hombres llevábamos peores hábitos de vida que las mujeres. Ahora está cambiando un poco, los hombres estamos cuidándonos un poquito más. Las mujeres tienen un momento de su vida en el que tienen una cantidad de reflujos tremendo, las pobres, cuando están embarazadas, por efecto de la gestación, por efecto de la progesterona, se produce una relajación del esfínter esofágico inferior y tienen mucho más reflujo, pero afortunadamente es temporal.
Por cierto, que ha dicho usted, el esfínter esofágico que no existe. ¿Pero cómo es esto? ¿O hay o no hay?
Bueno, es que es una zona, digamos que funcionalmente lo es, pero anatómicamente no lo es. Si lo fuera, seguramente sería la cuestión diferente. Pero son esas zonas del cuerpo que tienen una zona que no se considera un esfínter como tal, aunque lo llamamos como tal, sí que tenga unas fibras claramente de un esfínter, pero sí que funcionalmente trabaja como tal.
¿En algunos casos hay que acudir a la cirugía para acabar con este problema?
Sí. En primer lugar, cuando el tratamiento médico falla. Cuando el tratamiento médico, una vez que lo das, luego suspendes, empiezan otra vez los problemas. Y ahí tenemos una serie de pruebas que son fundamentales de hacer previamente a la cirugía, que nos van a decir si tu caso se va a resolver con cirugía, como son las pHimetrías y las manometrías. Es medir la presión del esfínter esofágico inferior y medir el ácido en la parte baja del esófago. Cuando eso falla, la cirugía es lo que hay que hacer. Y actualmente lo hacemos por un abordaje laparoscópico, con unos pequeños agujeritos que entramos dentro de la cavidad abdominal, y es un ingreso de 24-48 horas, más bien 48 horas, y los resultados son excelentes. Se trata de hacer una técnica antirreflujo. No nos preocupamos en sí de la hernia de hiato como tal, pero sí tratamos el reflujo, que es la causa por la que el enfermo sufre. Hay otro tipo de hernias de hiato o hernias paraesofágicas, que son hernias en general en gente habitualmente más mayor, que esas hernias sí que hay que repararlas y a veces no producen reflujo. Producen sensación como de ocupación y de opresión en el pecho, pero son las menos.
¿Hay niños con reflujo gastroesofágico?
Sí, sí, hay niños que desde que nacen los pobrecitos tienen que estar sentados porque tienen un reflujo terrible. Y eso muchas veces se les opera con meses de vida. Y hacemos la misma técnica que hacemos en los adultos, exactamente igual.
Bueno, pues en fin, hemos conocido un poco más sobre esto que a veces no le prestamos demasiada atención, ¿eh? Y decimos, esto parece natural, ¿no? Cuando uno come y tal, dice, bueno, hay gente que incluso, yo conozco gente que va con el bicarbonato en el bolso, ¿eh? O en el bolsillo.
Yo no soy el doctor Merello, yo no soy partidario del bicarbonato. Yo no soy partidario del bicarbonato por el efecto rebote que tiene. Es decir, tiene un efecto tampón, se quita la acidez, pero luego el estómago, como es muy listo, produce mucho más ácido clorhídrico y, por lo tanto, la sintomatología, los síntomas se agudizan muchísimo. Por lo tanto, yo no soy partidario del bicarbonato.
Sí, el bicarbonato y las cosas se daban antiguamente también de Sells. Al principio te hacía como regurgitar, tirabas un eructo y decías, uy, qué bien me he quedado. Pero estamos aumentando el reflujo. Te sube todo hacia arriba por el propio efecto de las burbujas de esos productos. Hay productos que se llaman productos que son alcalinos, que son protegen, hoy están hechos en formas de lechecitas en sobres o pastillas, que son mucho más habituales y mucho más sencillas de llevar tratar y mejores de tratar. Pero el bicarbonato hasta hace poco tiempo ha sido el número uno.
Sí, sí, no,
bueno, y la mezcla de bicarbonato con vinagre.
Y tenemos que recordar cómo...
Mezcla de bicarbonato con vinagre.
Bueno, eso sí que no lo había yo escuchado nunca, pero bueno. Pues pero sí. No, el bicarbonato es bicarbonato sódico. Uh-huh. Cuidado también el paciente hipertenso. Uh-huh. Sodio, retención de líquido, aumento de la presión arterial.
En fin, qué complicados somos. Luis, que yo me mantengo en esto de que tenemos algunos defectitos de diseño, sí, que todavía hay que haberlo solucionado al principio de la evolución y sí, en ello estamos. En sí, fin, esto de tener esfínteres que no son esfínteres.
Vete a reclamar al sumo hacedor.
Sí, pues en cualquier momento. Doctor sí. Jesús Merello, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Quirón de Madrid. No será la última vez que acudamos a su consulta para saber un poquito más de estas cosas que nos pasan por el estómago y por el aparato digestivo.
Muy bien, pues muchas gracias. Si hace falta, ya nos veremos otro día.
Pues muchas gracias. Luis, que tenemos que hablar del alimento de la semana.
Sí, el alimento de la semana. Vamos con una fruta de temporada. Uh-huh. Vamos con la pera. Estamos en una época de pera. Y he traído la pera precisamente por el tema principal que íbamos a tocar hoy, que era el reflujo. Parece ser que
es
la
bueno.
Pera, sí, sí, ayuda, ayuda. Tiene gran cantidad de agua. El 85% de las peras son agua. Y debido a su composición, a la cantidad de fibra que tienen, bueno, pues no generan una gran cantidad de reflujo. Por lo tanto, para aquellos pacientes que tienen problemas de reflujo gastroesofágico, la pera es un buen alimento. Claro, podemos decir que tiene hidrato de carbono, pero lo bueno que tiene el hidrato de carbono...
Y azúcar, supongo azúcares, que tendrá, claro, ¿no?
Sí, sí, azúcares. Azúcares que el paciente diabético se absorben lentamente por el tipo de azúcar que es y, por lo tanto, sí puede consumirlo, no en exceso, pero sí puede consumirlo el paciente diabético. Y luego, antes te comentaba, la fibra facilita el buen tránsito del intestino también y, por lo tanto, es saludable. Y luego la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales que nos proporciona la pera y, por lo tanto, es un alimento incluso que se introduce siempre en las dietas por las poquitas calorías que tiene, por la cantidad de agua que tiene, uh-huh, la poquita caloría
la cantidad,
que tiene
y la cantidad pera. De peras diferentes que hay,
sí, sí,
la variedad es, que sí, hay sí.
O sea, me gustan las chiquititas.
Pues ya son de San Juan. Entonces, nada, lo tienes fatal. En estos momentos tienes que tender
que
a la de
gusta.
Agua, a la conferencia sí, y este
sí,
tipo
sí.
de cosas.
¿Cuánto
bueno,
sabes tú de esto?
Es que a mí la fruta me gusta mucho.
Ya,
yo soy muy de fruta. Bueno, consejo de la semana. Hoy tiene que ver con los niños prematuros.
Sí, porque es el día. Es el día del niño prematuro. Claro, nos hacen una llamada también, ¿no? Los padres que tienen niños prematuros o que han tenido niños prematuros. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es cuándo se considera que un niño es prematuro. Hablamos de un niño prematuro cuando nace antes de las 37 semanas. Pero claro, ¿cuándo un niño es viable? Pues los pediatras, uh-huh, los neonatólogos nos dicen que un niño es viable a partir de la 23, 24, 25 semanas. Pero claro, un niño prematuro no a término tiene problemas y fundamentalmente pueden ser problemas de tipo respiratorio y requieren unos cuidados muy, muy especiales. Y estos los padres son los que nos dicen que nos hagamos eco de que, por favor, la administración se preocupe mucho de ellos y que consideren realmente, incluso como una enfermedad, este problema de los prematuros.
O sea, que uno es prematuro, ha sido prematuro y tiene una enfermedad.
Hay gente que vive perfectamente, uh-huh, y van a hacer su vida perfectamente, pero sí es cierto que en los primeros meses, los primeros años de vida, puede haber problemática. Y esto es lo que nos piden los padres, que en estos primeros años, bueno, pues que la administración les ayude al máximo.
Muy bien, bueno, pues ahí queda dicho. Doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Un placer.
Un placer
siempre.
Como todas las semanas.
Nos miramos el ombligo.
La limonera. Está buenísima la
pera
limonera.
Sí,
te quiere decir, como esperes
es,
hasta el San Juan, la pera limonera.
Esto es la pera limonera, que debe ser maravilloso.
Bueno, pues hasta la próxima semana, doctor pera limonera. Tenemos un doctor
bueno.
Que es la pera.
Me han llamado, exactamente. Me han llamado de todo. Este no me lo han llamado. Eli.
Hasta el próximo martes, doctor. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues miren ustedes, mientras estábamos nosotros aquí, que si el reflujo, que si no el reflujo, por Madrid ya están funcionando los primeros coches eléctricos de alquiler. Hay en estos momentos 350 vehículos preparados para circular por las calles de la capital. Se trata, fíjense, de un proyecto piloto único en el mundo. Y hoy hemos decidido subirnos a uno de estos coches. Bueno, lo va a hacer por todos nosotros Gloria Talavera, que debe estar ya en algún lugar de Madrid y ya a bordo de uno de estos Smart que van a ser muy reconocibles para todos ustedes. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Mira, estamos en la puerta del Estadio Santiago Bernabéu, que además este fin de semana va a ser noticia.
Pues
y hemos
sí.
quedado aquí con David Bartolomé, que es el director, bueno, de desarrollo de esta empresa que se llama Car2Go. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Estamos muy bien aquí en el interior del Smart.
Estamos aquí estupendamente, a capricho.
¿Pero vais circulando o estáis
bueno,
parados?
En estos momentos, Eli, estamos parados. Pero vamos a arrancar y de
a
hecho
ver.
Ya hemos estado probando el vehículo, así que cuando quieras, David, vamos a probar, vamos a salir de aquí del Estadio Bernabéu. ¿Vas bien? ¿Cómodo?
Fenomenal, vamos a poner el intermitente.
Exactamente, hay que respetar todas las medidas de seguridad. Bueno, y a través de una aplicación que se llama como la empresa Car2Go, lo que hemos hecho es intentar localizar uno de esos 300 vehículos que estuviera cerca por la zona. Y nos hemos registrado, hemos accedido a este vehículo y a partir de aquí, bueno, nos han surgido tantas dudas que David Bartolomé casi ha hecho un máster conmigo antes de esta conexión. También lo hemos conducido, es fácil, es automático, es importante decirlo porque la gente también bueno, al principio se tendrá que acostumbrar a él, pero es muy sencillo, además nos van dando todas las instrucciones. Una vez que nos hemos registrado en esta aplicación, la gente se pregunta, muy bien, yo localizo el vehículo que está cercano, lo puedo reservar sin ningún coste durante 30 minutos. Una vez que llego al vehículo, ¿cómo entro en él?
Pues te cuento, bueno, ya estamos en marcha, no sé si lo ves, ¿no?
Porque, que no hay que silencio,
como nada,
no
se oye, es que no se oye nada.
Como no se oye, pero ya vamos caminando. Bueno, una vez que te registras, una cosa que hay que hacer, que yo creo que es un poco lo más engorroso de todo el procedimiento, es que nos tienes que enseñar el carné. Tenemos 35 puntos repartidos por todo Madrid, con las autoescuelas Gala y algunos puntos nuestros, una tienda que estamos poniendo en la calle San Bernardo, que va a estar disponible dentro de muy poco. Entonces nos tienes que llevar el carné para que veamos que realmente puedes conducir. A partir de ahí ya está, has metido los datos en la web, ya nos has enseñado el carné, ya puedes conducir, te bajas la aplicación, localizas un vehículo y bueno, es muy facilito.
Claro, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo accedo a ese vehículo una vez que ya lo he localizado, que me lo he encontrado por la calle o que lo he reservado durante esos 30 minutos? ¿Cómo accedo a él?
Es importante ver que lo puedes reservar, ¿no? Porque tú estás en casa acabándote el café y dices, a ver, voy a coger un Car2Go. Lo reservas por 30 minutos, el tiempo necesario para acabar el café o acabar tú lo que estés haciendo, caminar hasta el coche y una vez que llegas enfrente del coche, la misma aplicación tiene un botoncito que tú has visto antes, que es azul, que es muy sencillito, le das al botón y el coche, clac, se abre. Parece magia, pero no lo es, ya es un sistema.
Estamos girando ahora por aquí, por la calle Rafael Salgado, sin ningún problema, el coche va estupendamente, no suena, no contamina, que también es importante.
No contamina nada, ni en temas ambientales de calidad de aire, de la atmósfera, ni tampoco contaminación sonora, ¿no? Tampoco emite ruido.
Eli, te puedes escuchar,
sí.
¿Vale? Porque
fenomenal.
Va conduciendo tranquilamente, tiene más experiencia. dice que yo, por eso lo he dejado, puede hablar.
Bueno, lleva el manos libres.
Exactamente.
No estamos en disposición de que nos multen.
No.
Oye, ya sabemos cómo reservar nuestro coche y cómo acceder a él. ¿Disponemos de 30 minutos entonces para trasladarnos?
No. Dispones de 30 minutos sin coste de reserva para que nadie te quite el coche. Es decir, vale. Una vez que tú lo has localizado, tú lo reservas y ya puedes caminar hacia él 30 minutos.
¿Y después cuánto tiempo puedo usarlo?
Lo puedes usar lo que tú quieras. O sea, el concepto de este sistema es flexible en el sentido de que no tienes que decidir con anticipación. Lo puedes reservar, pero no tienes que reservarlo. Si ves un coche en la calle y lo ves ahí, lo puedes coger. Y entonces lo puedes usar 5 minutos o todo el día. Simplemente lo que tú quieras.
Y además ahora sale Eli con un precio promocional, que son los 0,19 euros por minuto. Esto incluye impuestos, es el seguro a terceros, el coste del aparcamiento, porque hay que recordar que con estos coches no necesitamos, por ejemplo, sacar tickets en la zona SER. Podemos pasar también por las áreas de prioridad residencial y, bueno, los kilómetros que hagamos hasta que se acabe, en este caso, la batería, claro.
Sí, la batería no se acaba. La idea del uso es que lo uses 5 minutos o todo el día y pagas por minutos todo incluido, ¿de acuerdo? Es lo que acabamos de explicar. Es súper sencillo, no pagas por kilómetros, no hay un coste mensual. Tú te puedes hacer socio, pero si no lo usas, pues olvídate, no te va a llegar ningún coste. Ahora, ¿un día lo necesitas? Pues ahí lo tienes. La idea es que haya un coche disponible al alcance de los ciudadanos cuando lo necesiten. Lo ideal es que la gente se desplace en transporte público, en bicicleta, pero a veces necesitamos un coche, porque llueve, porque tengo prisa, porque llevo paquetes o porque simplemente quiero ir en coche. Entonces, la idea es esta, ¿no? Que siempre tengas un coche a 5 minutos donde tú estás, muy accesible, y un coche pequeño, que además lo aparcas en cualquier lado, que no contamina, que puede entrar en todas las zonas de Madrid.
Estamos hablando de coches de 2 plazas.
Sí, el coche es un Smart, que yo creo que todo el mundo lo conoce, sí. es un Smart eléctrico. Es un Mercedes, en realidad. O sea que...
Eso quiere decir que podemos alcanzar 140 kilómetros por hora. Si no queremos que nos multe, debemos
mejor que no.
No, por favor, no.
Claro que no.
Pero en ciudad sabemos que es a 50, en la M30 normalmente a 90, estos días a 70 por temas de contaminación. Entonces,
días los coches eléctricos ya han podido circular y aparcar también por Madrid cuando se activó ese protocolo.
Sí, claro, es un poco el lo que veníamos hablando, el futuro, ¿no? Madrid tiene un problema muy grande de calidad de aire. No tenemos la boina encima de nosotros, está alrededor de nosotros y estamos respirando muchos días aire que no se considera saludable. Car2Go es una herramienta que permite un poco que la gente se desplace en unas condiciones buenas de tiempo, de dinero y tal, pero además sin contaminar.
Oye, David, Gloria, esperadme un momento porque llegan las noticias y yo todavía tengo algunas dudas. Por ejemplo, si puedo o no puedo salir de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo recargo? Porque ha dicho David, no se recarga, pero
de eso
en fin,
vamos, se encargan ellos.
¿Cómo va esto? Hay algunas dudas que todavía me quedan, así que si me esperáis 2 minutos, retomamos esta conversación en cuanto escuchemos las noticias, ¿de acuerdo?
Y retomamos.
Muy bien, venga. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El presidente ruso Vladimir Putin anuncia que Rusia intensificará sus bombardeos en Siria contra el Estado Islámico tras conocerse que el avión que se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo explotó debido a una bomba colocada por terroristas. Según una última hora del Servicio Federal de Información, en el vuelo explotó un artefacto de una potencia de 1,5 kilos de trilita. Como resultado, el aparato se desintegró en el aire. Las autoridades egipcias han detenido a 2 empleados del aeropuerto de Sharm el-Sheikh bajo la sospecha de que habrían ayudado a quienes colocaron la bomba en el interior del avión ruso. La mayoría de los ministros de defensa de la Unión Europea han limitado su apoyo a Francia a un mayor intercambio de información de inteligencia entre los países para seguir mejor los movimientos de los radicales yihadistas tras los atentados del viernes en París, que han dejado, como saben, al menos 129 muertos y fueron reivindicados por el Estado Islámico. De momento, España descarta sumarse a los ataques aéreos. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, en declaraciones esta mañana a Telecinco.
Cualquier iniciativa que se adopte debe ser con acuerdo de la Unión Europea, con el paraguas internacional de Naciones Unidas y, por otra parte, hemos de tener en cuenta que cuando hablamos de bombardeos no es una cosa nueva. Todos